Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Pleno del Tribunal Constitucional estudia ya el recurso contra la declaración soberanista aprobada por el Parlament de Cataluña. Allí se encuentra Patricia Rossetti.
A las 5 menos 20 de la tarde se ha cerrado la puerta. Están los 11 magistrados. Pleno extraordinario para la admisión a trámite del recurso del Gobierno. Pero el debate se centrará en las peticiones que hace el Ejecutivo. Que se advierta a los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament de que podrán ser suspendidos de sus funciones por un delito de desobediencia si no acatan la suspensión. Medida que se extiende a un total de 21 altos cargos.
Del desafío catalán se habla también hasta ahora en la sede del PSOE, donde Pedro Sánchez reúne a los varones y baronesas. Blanca María Pol.
Les informará sobre las conversaciones que ha mantenido estos días con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sobre la respuesta a ese desafío secesionista, Susana Moneo.
Se trata de cerrar filas en el PSOE en defensa de la Constitución y la unidad de España. Una foto con sus varones que el líder socialista necesita también de puertas adentro. Sánchez les va a comentar lo tratado ayer con Rajoy. Quieren seguir trabajando en una respuesta coordinada al reto de Junts pel Sí y la CUP. Esta mañana reiteraba su apoyo al recurso del gobierno. Enviaba también un mensaje de confianza abogando por la firmeza, pero además por la proporcionalidad. Los dirigentes socialistas insisten en la vía del diálogo y la negociación, pero responsabilizan del callejón sin salida tanto a Mas como al inmovilismo de Mariano Rajoy.
En estos momentos se celebra otra reunión en la sede de la Generalitat en Barcelona. Los diputados de la CUP, Ana Gabriel y Benet Salellas, han acudido a ese palacio en vísperas de la segunda votación para la investidura de presidente de la Generalitat, de Artur Mas. Y el pasado día 5, la Fiscalía envió a las Fuerzas de Seguridad del Estado una circular para que las Fuerzas de Seguridad vigilaran la comisión de delitos de sedición. Hoy, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, explica que esto es una circular aclaratoria.
Una circular técnica, aclaratoria de la competencia de los distintos órganos jurisdiccionales, pero que no prejuzga nada, simplemente, insisto, es una instrucción de aclaratoria de competencias y de ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El escándalo Volkswagen por el fraude en la emisión de gases podría alcanzar a otras marcas. Joaquín Bizmanos.
Después de mes y medio de investigaciones, las autoridades alemanas han detectado niveles de emisiones de gases contaminantes superiores a lo permitido en otros fabricantes al margen de Volkswagen. La Oficina Federal de Vehículos a Motor no da nombres y se sabe que ha comprobado hasta 50 modelos de marcas como BMW, Mercedes, Ford, Volvo o Nissan. Los resultados se están comunicando a los afectados. Cuando concluya esa fase, afirma el comunicado, se van a determinar las consecuencias legales.
En los deportes, Nolito podría estar más cerca del Barça de lo que decía el Celta, Luis Munilla.
El Barça no oculta que es un jugador de su agrado y el Celta decía hace un mes que la renovación de Nolito estaba hecha, a falta solamente de la firma. Pero hoy el director deportivo céltico, Miguel Torrecilla, ha hablado ya de los millones que dejaría en caja si se va.
Está todo hablado, está todo encima de la mesa. ¿Que hay detalles que faltan? Hombre, si estamos hablando de algo de hace dos meses y todavía no se ha producido, pues claro que faltarán detalles. Si se produce el pago de su cláusula, sean 25, sean 18, fue un jugador que vino por 2,5 millones de euros. Pues bienvenido sea.
Es noticia también la lesión de Isco. Tiene una sobrecarga, deja la selección, pero no peligra para el clásico. Del Bosque no llama a nadie en su lugar. Y en las motos, Marc Márquez acepta las disculpas del italiano Giannone, que según la prensa de su país, habría dicho que Márquez ha arruinado el deporte de las motos.
Me lo he encontrado aquí y me ha pedido disculpas porque dijo ayer unas palabras, bueno, salieron a la prensa unas palabras de Márquez arruinado del deporte. Me ha dicho que era mentira, que me pedía disculpas por eso porque no lo había dicho nunca.
Y ahí tienes a Valentino, ¿eh? Algún día lo...
Sí, algún día, venga.
Son declaraciones de Marc Márquez en Deportes 4.
Más información desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 24 grados y el cielo despejado en Madrid. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad por las carreteras de la región, aunque el Ayuntamiento de Madrid avisa a esta hora que por alta contaminación se recomienda el uso del transporte público. El gobierno regional va a cambiar la ley de espectáculos para que los menores puedan acudir a recintos donde tenían prohibida su entrada, porque allí se vendía alcohol como conciertos u obras de teatro. Una vez aprobado el anteproyecto de ley por parte de la Asamblea de Madrid, los menores de 16 años podrán entrar acompañados de un adulto y los que tengan entre 16 y 18 años podrán hacerlo solos, aunque deberán identificarse para evitar que se les venda alcohol. Además, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado la remodelación de la estación de Chamartín para convertirla en un punto de conexiones en el que confluyan todas las líneas de AVE y se pueda enlazar luego con el aeropuerto de Barajas. Y la comunidad va a acometer la transformación de la Cañada Real con 250 millones de euros de los fondos europeos FEDER. Se combatirá la pobreza de la zona. Esto consigue la información en La Tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información. Julia no tenía una evolución normal para una niña de menos de un año. Ya verás qué historia. Sus padres se dieron cuenta en la guardería, también lo notaron, pero los pediatras les decían que cada niño tiene su propio ritmo y que no se preocuparan. Pasan los meses, Julia no anda, tampoco gateaba, no decía una primera palabra, no tenía la movilidad de otros niños de su edad. Y al final, los temores de Andrés y de Inés, los padres de Julia, se confirmaron. Tenía una patología grave en su desarrollo madurativo que el médico creía que era el síndrome de Rett, una enfermedad genética degenerativa.
Nosotros no sabíamos ni lo que era, ni nos imaginábamos nada parecido. Y bueno, nos explicó un poco cómo era esa enfermedad, una enfermedad que es genética, que poco a poco las niñas, una enfermedad prácticamente de las niñas, va perdiendo todo tipo de facultades hasta que, bueno, pues se apagan.
Julia tiene un 35% de discapacidad y una dependencia de grado máximo. Sin embargo, los especialistas no les dan un diagnóstico concluyente que confirme ¿qué enfermedad padece la cría? Andrés es guardia civil. Solicitó una reducción de jornada del 1% para así poder trabajar por las tardes y poder llevar a la niña a los tratamientos que a diario le obligan a trasladarse hasta Santiago o Milladoiro. Pero se la denegaron. Entonces su esposa, la madre, solicitó una reducción del 50% de su jornada laboral para atender a su hija en días alternos por las mañanas. Esa reducción le supone una merma de ingresos que ronda los 600 euros mensuales. Solicitaron una prestación económica para los padres, que reducen su jornada por cuidar a menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, pero se la han denegado porque Julia no padece una patología que esté contemplada en la lista de enfermedades graves, y es que todavía no saben lo que tiene.
El 30% de estos casos no se diagnostican nunca en la vida. Ojalá en el caso de mi hija se diagnostique y ojalá se cure. Si no se diagnostican en la vida, si no cambian este Real Decreto, pues entonces nosotros no recibiremos nunca esa ayuda. Y es una ayuda que necesitamos mucho porque ahora mismo pues mi hija está llevando 6 tratamientos y a partir del año que viene, a partir de las Navidades, serán 7.
Julia y Andrés deberían estar ocupados de darle a Julia precisamente... Inés y Andrés, perdón, deberían estar ocupados de darle a Julia todos los cuidados y amor que necesita sin andar metidos en batallas legales, sobre todo porque solo busca que le cambien el turno. Esperemos que muy pronto los jueces dictaminen a su favor, puedan dedicarse solo a cuidar a su hija, los jueces, los compañeros y los mandos. Y ahora Luis del Val, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Luis del Val, desde Valencia. Dispara, amigo.
Buenas tardes. Me voy a meter en uno de esos berenjenales que causan polémica y que se suelen volver en contra de quien los promueve, o sea, en mi contra. Pero si no aceptas el riesgo, no te puedes meter a torear, y el periodismo tiene algo de toreo, donde el peligro no está en las noticias, sino en su interpretación. Ayer se supo que los niños del colegio de San Ildefonso llevan 3 semanas ensayando el canto de los números de la Lotería Nacional. Esa es una buena noticia, porque siempre nos estamos haciendo críticas por nuestra improvisación y nuestra pereza para preparar los acontecimientos. No se puede decir que a los niños del colegio, niñas y niños, les vaya a pillar de primera su actuación. Y la segunda noticia, que a mí me parece también buena, es que la Fundación ha decidido que los cantores de los premios no concedan entrevistas. Digo que me parece buena, y a lo peor a su familia les parece una barbaridad. Pero creo que defender a los menores se puede hacer de muchas maneras, y una de ellas es con la prevención. Y a raíz de esto me voy a meter en el charco y a ensuciarme los zapatos. No me gusta nada pero nada la explotación de los niños en los espectáculos televisivos. Vaya por delante que la radio fue pionera en concursos infantiles, siempre locales, y no había emisora de televisión que no dedicara un día a la semana a esta especie de certamen, de canciones y recitación de versos. Locales. Era una popularidad localizada y nada apabullante. Otra cosa es la televisión, que puede generar una catarata de atención para la que puede que los padres del niño estén preparados, pero desde luego no lo está su hijo. Hay un antecedente peligroso, los vídeos domésticos que tanto éxito tenían en programas de televisión. Algún padre irresponsable colocó a su niño en una situación que podría ser graciosa en la caída, pero que llevaba detrás una premeditación que no era con alevosía, pero en la que el niño se podía descalabrar. No sé, me imagino que habrá muchas personas que estarán en contra, pero de la misma manera que sufro, me repugna ver en los circos a los animales vestidos de niña o de niño o de ser humano y no me parece gracioso, de la misma forma veo a los chicos en los espectáculos de televisión no como futuros artistas, sino como monitos amaestrados en la pista del circo. A mí no me gustaría ver allí a mis nietas. Y siempre rechacé las propuestas para con mis hijos. Pero puede que esté equivocado. Aunque, como dice mi tía Pascualina, no se calla nunca un maño, aunque diga cosas que puedan hacer daño.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha viajado a Malta para participar en la cumbre de La Valeta, cumbre europea sobre migración, junto a los jefes de Estado y de gobierno, también de África. Claro, nos hemos planteado esta mañana, oye, ¿de qué hablamos hoy así con John Uriarte? Malta, el viaje del presidente del gobierno, y sinceramente, John es, aquí pone básico, yo diría que muy primario el hombre, que ha dicho Malta, Malta, Malta.
Claro.
El 12-1.
Claro, está.
12-1.
12-1.
Pero tú fíjate lo que pone. Malta. Mira lo que pone en el guión.
Claro.
El, no, no, lee, 21, lee.
21-1 puesto, sí, sí. El 12-1 de España-Malta o Malta-Sánchez, que es la otra.
No, no, 12-1, vamos a 12-1.
12-1, bueno, pues métete conmigo, de todas formas vacílame, pero esta mañana bien que te has acercado a mi ordenador para ver otra vez los goles.
Sí.
Que hemos ensordecido a toda
media redacción, hemos montado un pollo importante, sí.
Pero ¿cómo fue aquel año 1983? Era la noche del 21 de diciembre y pasaba esto.
Maceda, balón de nuevo arriba, el remate de Santillana, gol. Primer gol del equipo español conseguido por...
Quedaba poco para Navidad y la Nochevieja. ¿Y qué canción iba a sonar en todos los cotillones? Esta la has bailado tú.
No, no.
Esta la has bailado.
Ya te digo.
Madonna,
te digo.
Material Girl.
Lo que no te digo es dónde, te lo puedes imaginar. Sigue, sigue.
Pero sigo. Bueno, pues... Ahí me has dejado intrigado.
Tira, tira.
Con todo lo que se escuchaba en el 83, y fíjate lo que te he traído. Bueno, pues en fin, que son cosas que también no podíamos olvidar. Como por ejemplo, algo que no podemos olvidar, que Malta marcó un gol.
Víctor, el que entrega para Tortel, de Giorgio, y gol. Gol de Giorgio.
Gritan,
gol de
Giorgio, gritan como si se hubiera caído el Benito Villamarín.
Sí, sí. Del equipo español.
Y José Ángel de la Casa con alegría de cuidado. Bueno, con la
tenía alegría cuando lo metía a España.
Imagínate.
Cuando bueno, era Malta ya.
Bueno, una cosa tremenda. Clásico momento en el que el personal decía aquello de, es que son unos mantas, es que Miguel Muñoz está mayor.
Sí, pues mira, pues menos mal.
Sí.
Fue un momento muy duro, la verdad, pero no tan duro como el de la peli estrella por aquel entonces. Scarface, El precio del poder.
Necesitáis personas como yo para poder señalarlas con el dedo y decir, ese es el malo.
Ese es el malo. Scarface, la película con más tacos en la historia del cine. Ojo, que las he contado. El precio del poder, protagonizada por Al Pacino, tiene una palabrota cada 29 segundos. En total, 206 palabrotas. Utacos. Más que un restaurante mexicano.
Oh, parece este programa de radio en cuanto se apaga la luz roja.
Se ha visto, ¿no?
Podría ser algo parecido.
Somos bastante palabroteros, ¿verdad? Pero es que somos tipos duros. Sí. Antes... Más incluso, muy
sí,
duros.
Sí. Bueno, hasta el punto de que ¿cuánto íbamos? 1-1, ¿no?
Sí.
Pues metimos el segundo a Malta.
Señor para Santillana, buena posición de Santillana y gol. Segundo gol del equipo español conseguido por Santillana también. Segundo gol
bueno,
del equipo de España.
Bueno, 2-1, había que meter 12. 26. Minuto 26, casi nada. Ese año la selección, por cierto, lucía unos pantalones más cortos y prietos que los de Miley Cyrus.
Parecían argentinos, sí.
He visto, digo, ¿y dónde guardan
es
todo?
Es verdad, pero el pantalón, precisamente aquel año, era la moda.
deme unos auténticos vaqueros.
Pruebe con estos.
Así sería romperlos, aplastarlos. ¡Ah! ¡Qué bueno!
¡El diablo! Unos Lee.
La calidad.
Marcamos la calidad, ¿no? Y otras cosas marcabas. Bueno, en fin, ese bajero, bajero no vaquero.
¿En qué estará pensando?
Es que estaré pensando de importación que venía a ser el santo grial de los jeans.
No hacía falta importación para meter el tercero.
Gordillo, se llevó bien esa pelota. Y Santillana, gol. Tercer gol de Santillana.
Ay, así llegaba el tercero y el descanso.
3-1, era misión 3-1. Imposible. Descanso, llegaron los anuncios. Y recuerdo que eran sobre todo de coches muy potentes.
Por cargar con media casa, cruzar el país entero, gasta menos que un mechero. ¿Y qué precio Renault 4?
Gasta menos que un mechero.
Sonaba a jarcha. Era así, como plan reivindicativo de cantautor.
Tremendo, tremendo. Madre. Espera que Pablo Iglesias no llevara uno. Bueno, en fin, el mítico 4 latas.
Y hablando de 4, el cuarto gol.
Rincón penetrando el mismo. Atención, Rincón. Buena la jugada y gol. Cuarto gol de España en esa jugada personal de Rincón.
Rincón, que ahora, por cierto, es colaborador aquí.
Hombre,
de la casa.
Un crack, un crack.
Bueno, total, que la cosa con el 4-1 cogió carrerilla y llegó el quinto.
Ahora envío para Rincón, Butillet, Rincón. Y gol, gol de Rincón. Segundo
Rincón, que los tres
Rincón
los metió igual, por lo menos los tres primeros, por el lado de la derecha y al postecito contrario. Dicen que no hay quinto malo, pero nos supo mejor el sexto.
Gordillo, atención a ese balón. Maceda y gol, gol de Maceda.
Gol de Maceda.
No se veía el milagrito, ¿eh?
Sí. El 7 siempre fue número de la buena suerte, salvo para Malta, a la que le empezaban a hacer precisamente un 7.
Señor, ha rematado Santillana. ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Gol de Maceda! ¡Gol de Maceda al séptimo!
En segundo rechace, gol de Maceda.
Del fondo se oía Alfonso Azuara, ¿eh?
Sí, qué bueno. Qué grande. Y se empezaba a creer en el milagro, como decías, parecía cosa de dibujos animados.
Sí, de hecho los jugadores de Malta parecían marionetas ante el empuje de España. Lo que me recuerda a la serie infantil La Estrella, de aquel año 83.
El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca.
¿Te acuerdas?
Llamado Fraggle Rock.
Tan, 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 tan. Fraggle Rock, creada por Jim Henson y protagonizada por unas marionetas llamadas Fraggles. Se emitieron 96 episodios entre el 83 y el 87.
Nada, hablando de ochos, había que meter el octavo.
Sarabia, Maceda, enviando para Rincón. Ahí están. Rincón, Rincón, ¡gol!
¡Otro de Rincón, el 8-1! Recuerdo
es que
hacía...
Es que lo digo y estoy pegando botes.
Sí. Recuerdo que hacía calor aquel día, pese a la fecha, aquel diciembre.
¿Tú dónde lo viste?
En casa con mi madre y con
yo
mi hermano.
Yo en casa de por entonces mi novia, que hoy es mi mujer. Pues me leía golpes con la pared, mi cuñado y mi suegro miraban como diciendo, ¿pero con quién se va a casar esta, por?
Pues yo te digo, hacía calor, por lo menos en Bilbao hacía calor y estaban las ventanas abiertas. Ay, y se escuchaba perfectamente, por ejemplo...
¿Y no veías mis gritos?
Pues yo creo igual sí, ¿eres tú? Pues mira, te escuché con el 9-1.
¿Sí?
Víctor Santillana, gol de Santillana.
9.
Tres goles le faltan a España.
¡15 minutos restan!
Ay, Azuara, ya
sí, señor. Con el 9-1 ya no había nadie que no estuviera delante del televisor porque aquello era todo un repaso. Solo le faltaba el producto de moda para dejarlo todo reluciente.
Hoy cocino yo.
¡Qué fregado! ¡Qué fregado!
Tranquila, mujer, que con Scotch Briten tú ya sabes Scotch que no hay Briten. Problema.
¡Scotch Briten! Tiempos en los que se fregaba a mano, nada de lavavajillas. Eso sí, a esa hora nadie se movía, ya no se fregaba. ¿Se fregaría luego?
No, porque iba a llegar nada más y nada menos que el décimo gol.
Gordillo, Maceda, posición correcta. ¡Posición correcta! ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Gol de Rincón!
¡Gol de Rincón! Otra vez era el cuarto, por cierto. El personal estaba a punto de infarto.
Yo ahí te lo juro que me lié a puñetazo con la pared del salón.
Tienes un no, producto raro.
Es que, bueno, alucina. ¿Claro? Pero es que mi suegro miraba de verdad diciendo, este tío, ¿claro? ¿Dónde
se va a casar este con mi hija?
¡Ay, chaval, este! ¿Qué claro?
Bueno, y no me imagino lo que hiciste.
Ay, qué vergüenza, por
cuando
Dios.
Llegó el 11.
Bueno.
Sobre Carrasco. Señor, atención al balón. ¡Sarabia! ¡Gol! ¡Gol de Sarabia!
Ay, qué nervio, estoy nervioso ahora.
Ay, fíjate.
Me van a liarme a puñetazos contigo.
No. Si quieres, hacemos como Manolo Sarabia, que apenas lo celebró porque decía, tiene que llegar el 12.
Bueno, quedaba poco para terminar el partido, ¿eh? Quedaba muy, muy poco y la clasificación para el Mundial estaba ahí. Daban ganas de brindar lo que estaba de moda, brindar por el fútbol.
Gigante de los caminos. No hay nadie que te responda cuando defiendes tus pinos.
Osborne.
El toro.
El toro. El toro.
Bueno, y el toro seguía embistiendo, pero no llegaba el tanto definitivo.
Hasta que señor... Y mira que se lo dijeron desde la retransmisión.
Sí, sí,
¿eh?
Señor,
¡dásela, señor! ¡Dásela, señor! Bueno, bueno. Pues señor le pegó. Y mira.
Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. ¡Señor, gol!
¡No!
¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor!
Y el entrenador,
ay, fuerte.
El entrenador diciendo, bueno, tres más, hombre, no te pases tampoco. Y colorín colorado, el recuerdo del 12-1 se ha acabado.
Es lo que tiene hablar de historia. Rajoy está en Malta y hemos dicho, vamos a recordar las relaciones entre España y Malta. Y
nos
hemos cascado aquí un homenaje del 12-1.
Claro.
Hoy también tenemos cita con Malta. No es por algo tan agradable como aquel partido, ni España está unida ante la tele. Artur Mas quiere ser el rey del glam, eso sí. Así que, escucha. Esto también sonaba entonces.
Tú eres el rey del clan.
Versión original,
Porque tú eres el rey del clan.
Te ha sobrado un tú.
Sí, no se la sabe. Alaska, no se la sabe Alaska.
Paloma Serrano, ¿de qué te ríes?
Pues que da gusto escucharlos.
Aquí de la parejita,
¿no? Da gusto escucharlos, da gusto recordar esos goles.
Es lo que tenemos, los humoristas.
Es lo que tenemos, típico. me pido el alto.
La puedo dejar en paz, que trae mensajito.
Ahora me decís cómo se echa el agua desde la jarra y todo eso. Me hacéis el numerito.
¡Orgullo!
Bueno, pues que lo que vamos a hablar precisamente son de llamadas de valientes. Esa como, por ejemplo, cuando, pues no sé, mirará que dentro de poco llega la Navidad o el puente del 6 y del 8 y tienes aquello que llaman a casa para decir, oye, que voy a llegar un poquito más tarde. En fin, son llamadas de valientes. Pero hay otra llamada que, importante, para ahorrar, y es la que hace esa línea directa para cambiar a su seguro de hogar. Si cambias a línea directa, te van a mejorar el precio de renovación de tu seguro de hogar. Te lo garantizan. Llama a línea directa, no necesitas valor, solo ganas de ahorrar mucho dinero en el seguro de tu casa. 902-123-197, 902-123-197. Línea directa, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace 4 años que no jugamos con ellos. Nos encontraremos en la Eurocopa de Francia. Pero antes...
¡Esta es la nueva España!
Este viernes nos vemos las caras.
¡El que perdona en el fútbol acaba muriendo!
Desde las 8:15 vive con nosotros el España-Inglaterra. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como las de nuestro plan Renuevan Ordenadores con procesador Intel.
Hasta el 22 de noviembre, si renuevas tu equipo, te damos 200 euros por tu viejo ordenador.
O 250 si es un portátil convertible en tablet.
Hasta el 22 de noviembre, consulta condiciones.
Ofertas que nunca habías oído antes en ordenadores, solo en El Corte Inglés.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Ante el incremento de robos con inhibidores, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología antisabotaje pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 70% de ahorro, niños gratis, y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva ya tu plaza para 2016 desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Y recuerda que si el precio baja, te lo igualamos. Además, si reservas ahora, tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Solo en Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales se habla de Tania Sánchez, candidata de Podemos en Madrid, Mecane.
Y es que hace menos de un año decía, no, punto, no vamos a entrar en Podemos, y ahora parece que ha cambiado de opinión. Oli dice, y venga a mentir, y siguen las tertulias televisivas, vamos, que no pasa nada. Mary, esta señora representa muy bien a Podemos, todos iguales, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Diego, tiene más cara que espalda y se permite dar lecciones morales. Y Manuel, esta mujer tiene poca palabra, nos quiere volver locos con tanto cambio.
Guns N' Roses podrían volver a reunirse.
Es al menos lo que ha dicho Scott Weiland, quien fuera líder de Velvet Revolver y compañero de algunos miembros de Guns N' Roses. Preguntado por los rumores que apuntan a que la banda se puede reunir, dice que sí, que la relación entre ellos ha mejorado bastante. A ver en qué queda todo esto.
Bueno, veremos, ojalá. Recuerda, en Twitter, @expósitocope, por Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, 607-15-06-02. En un momento vamos a repasar los disparates, anda que vaya temporadita y lo que nos queda, disparates de políticos españoles en el cargo, los últimos, anda que no hay. ¿Quieres clientes satisfechos? Pues tus envíos con Correos. Porque Correos pone toda su experiencia para que llegue como debe. Tú eliges cómo, cuándo y dónde. Si tu envío es urgente o si prefieres uno más económico, como el Pack 48 de Correos, ahí está. Tú decides lo que más le conviene a tu empresa. Entra en concorreos.com o llámales al 902-197-197. Y disfruta de la mejor oferta de paquetería. Recuerda, tus envíos con Correos.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los animales de compañía ya forman parte de nuestra familia. La mitad de los españoles convivimos con mascotas a las que cuidamos casi casi como a nosotros mismos. Por eso, cuando observes que tu mascota no está bien, consulta a tu veterinario.
Consejo General de Colegios Veterinarios.
¿Sí?
Hola, cariño, soy yo.
¿Qué ocurre? ¿Dónde estás?
Nada, que estoy con los compañeros de trabajo tomando algo y no me esperes levantada. No te importa, ¿verdad?
No, ¿qué va? Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes. Y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal? Bueno,
también eres un auténtico ponedor de callos.
También soy un ponedor de callos.
No, me queda un par de añitos nomás de poniendo callos.
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo
vale. A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Están puestas las calles ya.
Las calles están puestas...
COPE, estar informado.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias, tiempo para actualizar la información. No he encontrado el papel, Blanca María. Reunión de Artur Mas con diputados de la CUP en vísperas de la investidura, Blanca.
Pues sí, lo adelantábamos hace unos minutos aquí en la tarde. Ana Gabriel y Benet Salella se abordan con Mas los escollos que por ahora imposibilitan la investidura como del presidente catalán. Los 10 diputados de la fuerza anticapitalista e independentista votaron ayer en contra de la investidura de Mas. Mañana le bastaría la mayoría simple, es decir, los 62 votos de Juntos por el Sí, más 2 de la CUP y la abstención del resto de los 8 parlamentarios.
El turismo egipcio perderá 273 millones de dólares por la tragedia del avión.
Las pérdidas estarán provocadas sobre todo por la suspensión de vuelos a Egipto por parte del Reino Unido y Rusia, hasta que se aclare la causa de esa catástrofe. Ambos países suponen un 66% del mercado turístico en Sharm el-Sheikh, de donde el 31 de octubre partió el avión ruso que se desintegró en el aire con 224 personas a bordo.
Regresa a Londres el británico de 74 años, condenado a 360 latigazos en Arabia Saudí.
Sí, seguramente recordáis esa historia. Sí, este hombre llevaba viviendo 25 años en Arabia, donde el alcohol está prohibido, y fue condenado por poseer vino de fabricación casera. Sus hijos denunciaron en Internet que no soportaría un castigo así después de superar 2 veces el cáncer. Gracias a esa campaña y a la intervención de las autoridades británicas, el hombre ya está en casa.
Y España es uno de los países con más campos de fútbol.
Pues no sé si esto es mucho mérito, pero bueno. Bueno, a día de hoy hay...
Ibares, campos de fútbol, Ibares, sí. No le iré de la mano.
12.879 campos deportivos, en los que 7.077 son campos de fútbol. Cataluña encabeza la lista con 2.031, seguido de Andalucía. En el otro extremo están Ceuta y Melilla con 6.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Expósito.
La Time.
COPE. Estar informado.
Son muchos los que dicen que la política española está viviendo tiempos de cambio. Una prueba de ello son las corporaciones municipales que salieron de las elecciones del pasado 24 de mayo. Son lo que se ha venido a llamar como ayuntamientos del cambio. Caramba, llevan ya 5 meses de gestión y hemos querido saber qué se ha hecho en esas ciudades. ¿Qué propuestas se han puesto encima de la mesa? Y si de verdad hay puesto en marcha una nueva forma de hacer política, bueno, la forma de decirla. Bueno, nos hemos encontrado con algunas cosas sinceramente surrealistas. Realmente, si un marciano se presentara aquí en España, sería muy difícil explicarle algunas de las medidas que se han tomado o siquiera se han planteado. Rubén Corral, que lleva días pasándoselo pipa, ha recogido algunas de estas ideas.
¿Qué tal, Expósito? Pues sí, la verdad es que no nos lo estamos pasando mal. He estado hablando con los compañeros de COPE, que nos han ido dando pues estas propuestas. Si te parece, vamos a empezar por Madrid, por el ayuntamiento de Manuela Carmena. En Madrid, me lo comentaba Ángel Correas, que es el jefe de la información local de COPE, se ha prescindido de las agencias de calificación para concentrarse en el gasto social. Se han hecho contrataciones un tanto difíciles de explicar cuando se criticaba con tanta fuerza el enchufismo. Estamos hablando, por ejemplo, del nombramiento del sobrino de la alcaldesa como coordinador general del ayuntamiento, o del padre Rita Maestre, al que le han nombrado subdirector de la agencia tributaria. Ha habido también algunos concejales demasiado ligeros con el Twitter.
Unos notas.
Exactamente. Pero Carmena se ha especializado en las propuestas. He seleccionado 4.
Con voz, ¿eh? O sea, con no voz. Vamos sí, a... Sí, sí, sí. Pero luego ya sabes que te desmienten.
No. Esto es la voz. La primera propuesta, las madres limpiadoras.
Que en lugar de tener pues contratos integrales para la limpieza de los institutos, de los colegios, sean cooperativas de madres, porque se limpia mejor cuando limpias si sabes para algo y a su vez puedes tener hasta una actitud pedagógica.
Madre mía, mi vida, si esto lo dice Ana Botella.
Pues fíjate.
Que las madres vayan a limpiar y que hagan pedagogía con los niños con la bayeta en la mano. Madre mía de mi vida.
Todas estas propuestas tienen como un común denominador que a las pocas horas se desinflaron.
Sí, claro.
La siguiente propuesta.
¿Cómo fomentar?
Sí, ahora te escucharás. ¿Cómo fomentar el turismo? Pues utilizando las servilletas de los bares, poniendo imágenes de Madrid.
A mí me encantaría, por ejemplo, que en los bares de Madrid, pues las servilletas que se utilizan, como normalmente no fueran de una empresa cual, no, sino que fueran del Ayuntamiento de Madrid, con dibujos de turismo, con esquemas que la gente dijera, caramba, qué bonito, hasta aquí llega Madrid. ¿Quién se ha puesto a pensar en eso? Nadie, porque no hemos concebido esa función de la administración como una administración más creativa, más con el impulso empresarial. No sé si me has entendido, querido amigo.
Perfectamente. El problema está en quién paga las servilletas.
Eso ya no te contesto.
Sí, el querido amigo era yo.
Exactamente.
Correcto.
No son montajes, ¿eh? O sea,
no, son
tal cual.
Me consta.
Otro ejemplo, las brigadas de barrenderos universitarios para limpiar la ciudad.
Esta es muy buena.
Estamos intentando poner en marcha un servicio social de trabajo universitario. Queremos que haya personas que durante un determinado tiempo ayuden a barrer Madrid para que se den cuenta de lo que es barrer la sociedad que otros generan y para que al final estas personas sean gestores de los grandes acontecimientos juveniles, botellones, similares, en los que normalmente la basura que se acumula.
¿Alguien
es
se imagina al ministro o a la ministra de Trabajo diciendo que van a poner trabajadores sociales barrenderos en las universidades? ¿Te imaginas?
A mí me llama sobre todo la atención considerar un gran acontecimiento juvenil un botellón. O sea, eso me llama mucho la atención. Es una reunión, vale, pero un acontecimiento social. Y luego, mi favorita, Carlos Sánchez Mato, el concejal de Hacienda, especuló con la implantación de las tasas turísticas y llegó a anunciar la creación de impuestos para cajeros automáticos. Luego se echaron atrás. Hay que decir que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, a través de su portavoz, Rita Maestre, se puso nota y cuando les preguntaron a los 100 días que qué tal lo habían hecho, dijeron que creían que habían sacado un 8. Que están sometidos a mucha presión.
Baja modesto.
Que están muy observados, pero un 8.
Nos vamos a Sevilla. Juan Espadas, del PSOE, alcalde, en su momento nos llamó poderosamente la atención la siguiente noticia. Te la contamos desde allí. El Ayuntamiento de Sevilla comprará 7.000 dosis de lubricante vaginal y anal para repartir por los institutos. Y fue verdad.
Y tanto que fue verdad. Era una iniciativa de la Concejalía de Bienestar Social y Empleo que sacó a licitación un contrato con el que pretendía comprar 7.000 dosis de lubricante, que se calcula que costaban unos 1.500 euros. Aquí
si no,
es una cuestión económica, no es una cuestión económica. Lo que pretendía era promover la salud sexual de los sevillanos. El consistorio aseguraba que estamos hablando de un programa de educación que se venía realizando desde hacía ya varios años en los institutos de secundaria de la ciudad y en el que habían participado unos 80 centros. Otros años se habían repartido preservativos, pero esta vez parece que lo que hacía falta eran lubricantes. Para el ayuntamiento, abrimos comillas, la educación sexual también tiene como objetivo el lograr que cada persona sea capaz de establecer relaciones amorosas, atender a sus deseos, disfrutar de las relaciones, cuidarse, quererse, protegerse, afrontar dificultades.
No, si encima lo argumentan.
Esto es un texto.
Otro que ha dado grandes momentos, y no ha hecho más que empezar, es José María González, el alcalde de Cádiz, Kichi. Kichi es que se llama así, se apoda así. En este ayuntamiento debemos fijarnos en lo que dijo Pablo Iglesias, comillas. Lo que ocurra en Cádiz en los próximos meses va a ser inspirador y fundamental para nosotros en el camino de las generales. Pablo Iglesias, Dixit.
Primera acción pública del alcalde, de Kichi. Su puesta de largo fue presentarse junto a 4 concejales en un desahucio. 4 concejales de Por Cádiz, que es su formación, fueron desalojados por la policía y allí se personó él inmediatamente para mediar con la policía. No se trataba de una ejecución hipotecaria, no. Luego se supo que era una familia que llevaba años sin pagar el alquiler, que habían perdido un litigio y que, claro, eran desalojados porque había que cumplir la ley. Este es el momento en el que se presentaba el alcalde en el desahucio. Se oye de fondo como la gente dice que llega el alcalde,
mientras que buscábamos una alternativa habitacional a esta familia, pero la parte de la propiedad no...
Esa fue su puesta de largo. Apartado de símbolos, Kichi ha retirado el retrato de Juan Carlos I de su despacho y ha colocado en su lugar el de Fermín Salvochea. ¿Quién es este señor? Pues el alcalde anarquista de la ciudad durante la Primera República.
Bien, pues nada.
El retrato del rey lo he puesto en otro sitio, en un lateral, cerquita también, pero pensaba que como es un salón dedicado a gaditanos ilustres, Fermín Salvochea debería de ocupar un sitio también ilustre en ese despacho.
Pues como ves, esa era la explicación. Lo he colocado en un lateral.
Pero el momento estrella.
Hombre, el más polémico. Una asamblea ciudadana organizada por el Ayuntamiento de Cádiz para rendir cuentas por los primeros 100 días de gobierno. Uno de los intervinientes insultó gravemente a la Guardia Civil.
Yo me cago en los muertos de la Guardia Civil y de la policía. A
¡Adiós, gaditano!
Hay que tener en cuenta que los insultos se vierten ante la pasividad del alcalde, sí, que estaba detrás.
Era una supuesta asamblea ciudadana en mitad de Cádiz.
Luego tuvo que hacer un comunicado del ayuntamiento recalcando que no se hacía responsable de esas declaraciones, que tampoco las compartía, y reprendieron al vecino, del que decían que tenía diferentes problemas, entre comillas.
Pues es lo que tiene. Algunos sí que tienen problemas. Kichi se unió a las críticas de Ada Colau sobre el 12 de octubre. Esta es otra. Señalando que no había nada que celebrar.
Aquí primero Colau publicaba en Twitter este mensaje. Vergüenza de Estado aquel que celebra un genocidio. Luego Kichi escribía esto. Nunca descubrimos América, masacramos y sometimos un continente y su cultura en nombre de Dios. El alcalde gaditano no quiso rectificar y aseguró que sus palabras se basaban en datos objetivos y cuantificables.
Muy bien, por él. Ya que estamos con Ada Colau, Barcelona.
Capítulo de personal. Como ves, prácticamente tienen un esquema parecido. Contrataciones. El Ayuntamiento de Barcelona contrataba a Adrià Alemany, pareja de Ada Colau, como responsable de relaciones políticas e institucionales. Desde el partido de Ada Colau se explicaba que Alemany asumía tareas que ya estaba desarrollando de manera voluntaria. La alcaldesa rechazaba las acusaciones de nepotismo.
Entonces, en realidad él hace ese paso por compromiso, porque él ahora mismo tiene trabajo fijo y mejor remunerado que el que va a tener en el partido.
Pero a cambio se comprometía y pasaba a formar parte de la plantilla.
Es curioso cuando dice en el partido y está en el ayuntamiento, dice el partido.
Claro, o sea, se repite el mismo esquema. Esta sé que te gusta. Otro fichaje de Colau. La artista visual Águeda Bañón.
Ahora es artista visual.
Podemos decirlo así.
Sí.
Fue contratada como directora de comunicación del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Dónde está aquí la polémica? Bueno, pues Bañón era una activista posporno y aparecía en diversas...
Posporno es después del porno.
Sí, es un movimiento de esto que hay, que se llama posporno. No he querido investigar más.
Lo del chiste.
Aparecía en diversas fotografías.
Tal y post.
Sí, igual.
Correcto.
Aparecía en diversas fotografías con los pantalones por los tobillos y digamos que haciendo pipí.
Sí, directamente estaba haciendo pis con las piernas abiertas en una calle de Murcia.
Todo muy elegante.
Bueno, ahí estaba.
En el capítulo de gestos, también el Ayuntamiento de Barcelona retiraba...
No, como gobierno municipales tenemos una buena lista,
No está mal,
esto mola, esto mola.
Te decía que retiraban el busto de Juan Carlos I del Salón de Plenos. Se justificaban así.
Hi havia un busc que era de l'anterior monarca i que, per tant, no complia la normativa actual i, per tant, s'ha procedit a actualitzar la situació traient
claro,
aquest busc.
Claro, como ya no es el jefe del Estado, que era el anterior jefe del Estado, entonces la normativa hay que quitarla. Además, dijeron que iban a revisar la presencia de monarquía en los edificios municipales. Y si te parece, Ángel, vamos a dar el salto y terminamos en Valencia.
Sí, sí, sí. Joan Ribó, de Compromís, también ha tomado algunas medidas curiosas.
A ver, la más polémica. Ha acordado ocultar del tanatorio y del crematorio municipal todos los símbolos cristianos.
Ocultar.
O sea,
que no
se van
es quitar.
A ver, no se van a ver cruces, no va a haber imágenes de la Virgen o de San Francisco como hay. No, todo va a estar oculto. O bien se mete en armarios o se le pone una cortina encima. El caso es que no se vea. Mira, escucha al alcalde.
L'únic que hem fet és adaptar els locals que són de tots els valencians, el tanatori i el crematori, a la possibilitat de que totes les persones puguen escollir
els
símbols que volen.
Imagino que totes les persones en el tanatori i el crematori en, jo què sé, en Jordània, en Marruecos, en qualsevol altre sitio, hicieran lo mismo.
Además,
a ver si el alcalde de València hace lo mismo en una de estas.
Tanto el tanatorio como el crematorio tienen una sala, digamos, para laicos, para gente que no quiere. Exactamente. Y por último, me lo contaba Vicente Ordaz, es el gesto estrella, ¿no? ¿Recuerdas la crisis de refugiados, no? Que todos estos ayuntamientos se convirtieron en el Welcome Refugees, que la pancarta que sacaban...
Ahora la han cambiado y ahora ponen no la violencia machista, por supuesto, no la violencia machista, pero vamos cambiando el tema, sí.
Bueno, pues en plena polémica, el alcalde de Valencia tenía un edificio. Seguro que lo has visto, es el edificio del puerto, ese edificio que simbolizaba, pues por ejemplo, la Fórmula 1, la Copa América, es un edificio que costó 155 millones de euros. Y dijo el alcalde, yo cedo ese edificio para acoger refugiados, para que cuando los barcos llenos de refugiados lleguen al puerto de Barcelona, puedan venir aquí. ¿Qué pasa? Pues que esto, había un concurso, se había licitado y se concedió, ni más ni menos que a una empresa, el uso y disfrute de este edificio. Por 30.000 euros al mes se le concedía el edificio. Claro, empezaron a preguntarle, pero oiga, ¿este edificio no iba a ser para los refugiados?
¿Y qué dijo?
Que el ayuntamiento se había guardado el derecho de utilizar el edificio durante 15 días.
15 días nada más.
Durante esos 15 días se podían atender a los refugiados. Luego, según el pliego de condiciones de la licitación, llegaban exactamente para esta empresa que lo había alquilado.
Si todo esto que has comentado lo hace otro u otra... que yo me siga en estado, la que teníamos encima.
Y hay más.
Seguiremos, continuará, esto promete. Gracias, Rubén.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Hace 7 meses la Tierra tembló 2 veces en Nepal. La primera, el 25 de abril, lo hizo con una intensidad de 7,8 en la escala Richter. Fue la peor catástrofe natural que había sufrido este país desde el 34. Dejó más de 8.000 muertos, entre ellos 6 españoles que hacían senderismo en el valle de Langtang. Katmandú se convirtió en un lugar de caos, llanto, en desesperación. A los 15 días se registró otro seísmo, magnitud 7,4. El epicentro se localizó cerca del campamento base del Everest. A las 8.000 víctimas del primer terremoto, al menos, se añadieron otros 110 muertos. En ese momento, uno de los países más pobres del mundo pedía ayuda para los heridos y tiendas de campaña para que los supervivientes pudieran afrontar la época de lluvias. Hoy, 8 millones de personas siguen esperando a que lleguen los 5.000 millones de dólares prometidos por la comunidad internacional para reconstruir el país. Imagínate cómo viven. Bueno, pues quien ha trabajado para esa gente, allí, en el Valle de Langtang, lo que llaman la zona cero del terremoto, es un grupo de guardias civiles, de la asociación Guardias Civiles Solidarios. Roberto Navarro es el vicepresidente de la asociación Guardias Civiles Solidarios. Guardia, Roberto, buenas tardes.
Muy buenas noches de aquí desde Katmandú. Buenas noches.
Estáis, Roberto, en el aeropuerto de Katmandú, donde en unos minutos emprendéis regreso a casa. Cuéntanos, haznos una crónica, eres un corresponsal, vestido de verde. ¿Qué has visto estos días allí?
Pues el corresponsal de vestido de verde, la verdad es que este país es un poco caótico, ¿no? Y la ayuda en el Valle de Langtang, sobre todo donde hemos estado, pues no se ve. La verdad es que no se ve. La gente necesita de todo. Y nosotros, en nuestra pequeña aportación que hemos hecho de nuestra asociación de Guardias Civiles Solidarios, pues hemos intentado llevarles, por lo menos para que puedan refugiarse este invierno, y algo de comer. Hemos transportado a pie a distintas poblaciones. Hemos instalado un campo base en Siaprubesi y de allí hemos partido a todas las poblaciones cerquita, de 20-25 kilómetros. Todo esto andando, hemos transportado pues mantas, ollas, zapatos, cepillos de dientes, comida. Todos los días nos hacíamos 25 kilómetros, 30 kilómetros con las mochilas y a llevarles ayuda. Para eso, no sé, es una cosa que se lleva adentro, y la verdad es que ves la cara de los nepalíes cuando llegas al poblado con ayuda, bueno, y se te parte el corazón. La
sois el ángel de la guarda, literalmente. ¿El invierno, las temperaturas, las lluvias, cómo se presenta?
Pues dicen que va a ser un invierno muy duro, extremadamente duro. De hecho, ya cuando hemos subido a cuotas de 2.500, 3.000, ya había nieve. Entonces, no me quiero imaginar el invierno que van a pasar estas personas. Porque además no tienen ningún tipo de recurso. Y lo que te he dicho antes, es que no reciben ayuda. No ves a gente ayudando. Muchos países prometen, voy a llevar, y aquí no se ve nada. Aquí los únicos que hemos estado colaborando es la Asociación de Guardias Civiles Solidarios, y es que no hemos visto a nadie más colaborando. Es una pena, la verdad.
Roberto, esto de la Asociación de Guardias Civiles Solidarios, ¿esto qué es?
Esto fue una idea de dos locos guardias civiles. Uno yo, Roberto Narro, y otro José Cabrera Sánchez, que cuando pasó el terremoto de Haití, pues dijimos, hostia, es que hay mucha gente por ahí pasándolo mal. Y entonces, nosotros lo que hacemos es campañas en los países donde ha pasado catástrofes. O sea, si ha pasado en Nepal, pues intentar juntar el máximo dinero posible y los máximos recursos posibles y llevarlos a ese lugar. Entonces, algunos nos llaman locos, pero yo siento ser un loco feliz con estas cosas.
Sí, porque
entonces,
No, te decía, Roberto, que a pesar de lo que veis allí y a pesar de lo que sufrís y de los chavalines y de los niños, a pesar de eso, vuelves mejor de lo que te fuiste, seguro.
Por supuesto que sí. Además, hemos hecho cura de primeros auxilios, hemos dado de comer, la cara de felicidad se te llena el corazón. Yo vuelvo para España, bueno, feliz, no, felicísimo. Y con todo el esfuerzo que me ha supuesto, que ha sido dormir 5 o 6 horas al día y caminar, ya te digo, 30, 40 kilómetros todos los días cargado con la mochila y llevarles cosas. Acabamos reventados, pero bueno, es una satisfacción, es indescriptible, ¿sabes? Se te llena el corazón.
Roberto, en este viaje, en este viaje en Nepal, ha sido tú y otros 4 guardias, ¿no?
Sí.
Vamos a mencionarlos.
Sí. Vamos a mencionar. Es que mira, entro ahora en el avión, a ver si me dejan entrar.
Ya te están,
¿vale?,
dando la charla. Tú inténtalo. Tú dile que eres guardia civil.
Sí. Aquí es muy difícil eso, ¿eh? Aquí no te entienden tan fácil. Pero bueno, a ver si puedo hablar un poquito más. Pues sí, los 5 guardias pues son, es que apellidos, vamos a ver, espera, que es que ahora no puedo atenderte, macho.
Déjalo, no te preocupes, Roberto. Queríamos nada más mandaros un beso, felicitaros y que valéis mucho, tío. Vale. Nada más. Suerte, Roberto.
Muy bien, muchísimas gracias. Venga, hasta luego, gracias.
Qué fuerte, Paloma.
Qué fantástico, Roberto.
El hombre decía, oye, mira,
tremendo,
te cuelgo, que por muy guardia civil que sea,
no se lo puedo explicar, ¿cómo
estoy
lo
en Nepal,
yo?
Como el tesoro de Nepal, que está entrando por la radio, guardia civil
en España,
desde Katmandú. Qué bueno, qué buena gente hay por ahí,
sí,
¿verdad?
Qué buen fondo tienen. Además, fíjate, me imagino que sus días de vacaciones, porque esto
pues
seguro que se lo han tenido que trabajar. Han dejado de sus días de vacaciones estos días para poder echar una mano a esta gente que está muy olvidada
allí,
además, es verdad.
¿No estás un mensajito, Pablo?
Sí, yo te tengo un mensajito, porque fíjate, ¿qué hora es? 17:50, en 9 minutos
16:50
llegamos. Bueno, que en un ratito llegamos a las 6 de la tarde y estamos ya un poco programando, bueno, ¿qué hacemos esta tarde, noche? En fin, son planes, los planes a tu medida, por ejemplo, de Iberdrola, que elige la oferta de luz que mejor se va a adaptar a nuestra forma de vida para ahorrar más. Porque Iberdrola ha creado Contigo, que son planes a nuestra medida, como te decía, para poder ahorrar más. Contigo noche, Contigo elige 8 horas, Contigo fin de semana, Contigo verano, Contigo invierno. ¿Cuál es el plan que mejor se ajusta a ti? Llama al 900-600-240 o entra en planesatumedida.es de Iberdrola y sabrás cuál es tu mejor plan para ahorrar más.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trafúa de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Banco Sabadell presenta Nuevos Tiempos, con Miguel Ángel Nadal y Rafa Nadal.
El deportista, de ganar o perder, no va solamente el éxito o el fracaso.
Ahí voy yo, que al final, de la victoria o la derrota, hay nada. No por este nada se tiene que hacer cambios drásticos, quizás. Son pequeños cambios, claro, que ayuden a conseguir ese poquito que te falta.
Es tiempo de cambios. Nuevo préstamo expansión. Te respondemos en 24 horas. Tu dinero disponible en 24 más. Infórmate en bancosabadell.com/préstamo-expansión. Sabadell. Está donde estés.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como los precios de nuestros televisores LED de hasta 49 pulgadas.
Porque ahora los tienes con hasta un 20% de descuento. Y además, si quieres, te los financian.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en televisores LED de hasta 49 pulgadas.
Securitas Direct revoluciona el sector de las alarmas. El líder europeo en protección del hogar lanza su red de transmisión con 1.500 antenas en toda España. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
When I can't find the words, I just go.
La última moda en Estados Unidos, lo cuentan en las redes, es un moño postizo para los hombres. Joder, macho.
Necane, ¿quedaba por inventar esto?
¿Tú hoy estabas ociosa o cómo ha ido esto?
Hombre, me parece curioso, es importante.
Sí, no, es curioso. Algunos llegan a estar muy monos con el moño.
Pues claro que sí. Bueno, en las redes ya estamos empezando a ver fotos de chicos que optan por este peluquín, que está envuelto en una rosca. Está triunfando sobre todo en Nueva York y lo usan los hombres que quieren estar a la última moda y no pueden esperar a que les crezca el pelo. O
si es que
les
crece,
eso te voy a decir, o que no les crece el pelo.
Eso me lo digo yo.
Vale.
Vale.
Los expertos dicen que este peinado apunta, realza la imagen y mejora el ánimo. Así que todos
yo
con moño.
Yo no necesito ninguna de las dos cosas. La imagen, estupenda. Y el ánimo, la máquina.
Pues ya te lo dices tú todo.
Más mensajes en las redes sociales. Lista.
Acabamos de repasar la lista de disparates políticos de españoles. Joaquín, y que los personajes de los que hemos hablado estén gobernando o opten a ello. Luego nos extrañamos de cómo va el país. Kitchen Cádiz, Carmena en Madrid, Colau en Barcelona. De momento lo único que han hecho es preocuparse por tonterías y proponer ideas sin sentido. ¿Cuándo se van a poner a gobernar en serio? Y también recibimos mensajes al WhatsApp del programa, al 607-150602.
Buenas tardes. Aquí por Tarragona con el camión. Esto es increíble lo que pasa en este país. Igual que aquí en Alicante, donde soy yo. Pues en el Paseo de la Esplanada hay un monumento al soldado de reemplazo. Están los tres ejércitos. Y también la gente está del ayuntamiento, lo quiere retirar y llevarlo al cuartel de Rabasa. Que dice que es ahí, es un sitio idóneo, ¿sabes? Así se ve que no se puede ver. En fin, paciencia y gracias por el programa. Un saludo.
Luego, cuando haya que jugarse la vida por ellos y por todos, se la juegan los del monumento. A los que se refiere el monumento, es lo que hay. The Cure volverá a los escenarios en 2016.
Le va a hacer una gira por Norteamérica, la primera en 7 años en el país. Están previstos de momento 27 conciertos y no hay fechas para Europa. Ya podrían venir.
A Bilbao.
También.
Mira, luego dicen lo del moño. Mira cómo lo hay quien luce elegante, ¿eh? Otros no podemos. ¿Qué te parece? ¿Eh?
Que está muy guapo.
Ahí lo dejo, ahí lo dejo. En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, 607-150602. Mensajitos, aunque sea de moños.
Expósito. La Tarde.
Cope. Estar informado.